7 minutos en el acuerdo en la Comisión de Hacienda del Senado en torno a la reforma tributaria, se cambiaron los montos para la restricción del crédito especial del IVA para constructoras de viviendas. Si originalmente se consideraba aplicar este beneficio con tope de 100 UF en viviendas de hasta 2.000, finalmente se dejó esta cifra en 225 UF para las habitaciones en este rango. En la actualidad, esta devolución aplica en casas o departamentos de hasta 4.500 UF y como consecuencia, las constructoras anuncian el encarecimiento de un 10% de las propiedades de entre 3.000 y 3.500 UF, afectando principalmente a la denominada clase media. Le queremos preguntar al decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, Roberto Darri Grandi, acerca de los alcances que esto tendrá. Roberto, gracias por acompañarnos esta mañana.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme, Mirna y Álvaro.
Roberto, este acuerdo tan comentado, criticado por algunos respecto a la reforma tributaria, ¿omitió, se olvidó de la clase media en términos de vivienda, dirías tú, o de alguna manera se hace cargo de esta inquietud que existía?
A ver, yo creo que lo primero que hay que decir acá es que por muchos de estos arreglos que se han hecho en este nuevo acuerdo, quedó más que claro que era absolutamente falso que esta reforma era para el 1% más rico de la población. O sea, eso fue un mito que se cayó rápidamente. Y también que esto era una campaña del terror, como se ha dicho, porque obviamente el gobierno a regañadientes ha reconocido que había tremendos errores en esta reforma. Y hay que señalar, hay que ser muy claro, la reforma hoy día es menos mala, pero sigue siendo mala para el país como un todo. Ahora, entrando de lleno a lo que ustedes me preguntan, esto obviamente es al final del día va a ser un impuesto en relación a la situación que existe hoy día para la clase media y media baja, porque cuando uno habla de una vivienda de 2.000 UF, no estamos hablando de una vivienda lujosa ni mucho menos, estamos hablando de una vivienda bastante pequeñita, en un lugar relativamente lejano del centro de la ciudad, y efectivamente, claro, se mejoró este efecto en el sentido de que tener en vez de tope de 100 UF son 225 UF, pero se elimina todo este otro tramo entre 2.000 y 4.500 UF, que en definitiva va a llevar, nos guste o no nos guste, a que las inmobiliarias van a traspasar una parte importante de este efecto a precio, y ahí se habla del rango entre, no sé, entre el 8 y el 12%, y por lo tanto no sé si se olvidó o no se olvidó. Yo creo que no hay que ser muy muy sabio para darse cuenta que esto va a tener un efecto en el poder adquisitivo de las personas, y también súper importante decir que para muchas familias de clase media y media baja este es su gran activo. Y por lo tanto, al final, es un impuesto al patrimonio y un impuesto a su calidad de vida. Así que me parece a mí que esto es regresivo, en definitiva.
Sí, ¿nos puedes explicar mejor, Roberto? Estamos con Roberto Darri Grandi, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, porque queremos entender muy bien cómo opera este efecto. A ver, en términos súper concretos, ¿lo puedes graficar?
A ver, hoy día las personas pueden descontar un monto de la inversión recibiendo este subsidio, ¿eh? O sea, el Estado hoy día viene y dice, si usted compra una vivienda de tal valor que no supera las 4.500 UF, va a poder abonar, por decir, aparte del precio, este valor. A partir de esta reforma, cuando se empieza a aplicar en este punto, primero que nada, ese tope, como decías tú, esto baja de 4.500 a 2.000 UF, esa baja sustancialmente, y segundo, el monto de este subsidio se reduce. Ahora, velo al revés, la inmobiliaria va a seguir cobrando lo que tenga que cobrar. De hecho, si hemos visto en los últimos años, los costos para las constructoras han ido subiendo porque el terreno es más caro, porque muchos de los insumos que se utilizan son más caros, porque la mano de obra también es más cara. Y uno dice, bueno, pero es que ahora quizá viene una situación de menor crecimiento, está bien, pero los sueldos no bajan más o se mantienen, ¿me entiendes? O crecen menos. Entonces, en definitiva, cuando la persona vaya a tener que firmar su escritura, ya sea que probablemente con algún crédito o una parte importante, el precio no va a ser, no sé, 2.000 menos 225, sino va a ser, o en este caso, 2.500 menos 225, sino va a ser 2.500 pura. Y por tanto, va a tener que agregarle al valor de su bolsillo ese subsidio que ya no existe. Por tanto, cuando tú le quitas un subsidio a alguien, es equivalente a, entre comillas, al revés, como empezar a cobrar un impuesto en términos relativos. Por tanto, ahí está parte del efecto. Ahora, hay otros efectos que están dando vuelta, ¿cierto? Hay una discusión hoy día, ¿cierto?, que no sé cómo ir a quedar zanjada sobre el IVA a la venta de vivienda y todo un cuento.
¿De la segunda vivienda?
No la segunda vivienda,
porque
sino...
Porque yo creo que no se vio afectado al final.
No, o sea, se vio afectado en el sentido de que, claro, ya no es la segunda vivienda, hay un monto, ¿ah?, claro, para la ganancia capital, pero también hay un tema asociado, si tú vendes o no la propiedad, dependiendo de esta característica, va a tener que pagar IVA sobre esa venta. Pero dejémoslo eso fuera. Uh-huh. Pero solamente por este efecto de este subsidio, en definitiva, las personas van a pagar más caro. Y eso nuevamente, cuando hablamos de una vivienda de 2.500, 3.000 UF, no estamos hablando claramente del 1% más rico de la población. Estamos hablando de segmentos medios en nuestro país, y obviamente ellos van a pagar los bolsillos, y eso es sí o sí, sin ningún lugar a dudas. Es decir, las constructoras inmobiliarias no van a bajar el precio en ese monto.
Estamos con Roberto Darry Grandi, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Roberto, ¿se podría arreglar esta situación en el futuro o tiene las suficientes restricciones como para que esto no cambie? O si te lo planteo de otra forma, si te hubiesen preguntado en la Comisión de Hacienda, te invitan y te dicen, ¿con qué medidas usted hubiese protegido a la clase media para que pueda obtener su vivienda en condiciones parecidas a las actuales o mejores?
Bueno, yo no hubiera eliminado, no hubiera eliminado en absoluto este efecto, todo lo contrario. Yo creo que hubiera buscado formas, por ejemplo, de mejorar el acceso a financiamiento. Hoy día, para el segmento medio bajo, está en forma importante el Banco Estado, ¿eh? Que creo que cumplió genera un rol razonable, pero quizás al revés, lo hubiera quizás buscado maneras de favorecer en algunos casos, en algunos países, por ejemplo, a las personas, no sé, a cierta edad, el Estado les da un bono, ¿eh? A cierto modo, y ese bono como que se invierte una cuenta, ¿eh? Así como el fondo de pensiones, pero en este caso el fondo de vivienda, pero no al revés, no quitarle este beneficio a la clase media, que, insisto, es un impuesto al final del día. Cuando te quiten un subsidio, tienes que pagar más. Y creo que al final esto, como decíamos, va a tener un efecto sobre la calidad de vida de las personas, porque si la persona no tiene más recursos, ¿qué va a hacer? Va a comprar esa casa, una casa un poquito más chiquitita o un poquito más lejos, y eso al final obviamente es un efecto su calidad de vida. Y también, en definitiva, un impuesto patrimonial, porque las personas al final del día van a tener que pagar más por ese mismo bien que tenían antes si es que quieren mantener ese estándar, por decirlo así.
Claro, estamos con Roberto Darry Grandi, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, pero lo que no entiendo, Roberto, es si finalmente estas viviendas con subsidio no van a estar afectas al IVA.
Por eso, a ver, nuevamente, sí, lo que yo te decía del tema del IVA era que en otro rango de vivienda, ¿cierto?, va a haber este efecto, ¿cierto?, de la compra y venta, que hoy día no está incluido. Pero en lo que tiene que ver con las viviendas que estamos hablando, ¿cierto?, de menor valor.
Hoy día, si yo compro una vivienda, ¿no tengo que pagar IVA?
Depende ahí, ¿cierto?, depende de cómo lo calcule, depende de los tramos. ¿Ah? Pero el punto acá más relevante para estas viviendas que estamos conversando hoy día, según lo como está hoy día, el proyecto, que ojo, acá recordemos que realmente en una coma cambia el proyecto, de repente
sí,
una
buena. Bueno.
Pero hoy día, tal como está, el efecto no se está refiriendo al IVA en este tipo de viviendas, se está refiriendo a este subsidio. Y eso, en definitiva, es lo que estamos hoy día algunos diciendo, mira, a ver, está claro que, y eso es un consenso, que las personas que tienen más ingresos tienen que pagar más. Y eso yo creo que ya no hay nadie puede decir algo distinto. Pero en este tipo de bienes, claramente no estamos hablando ni del 1 ni del 10%.
Pero te doy vuelta a la pregunta para efectos de un poco entender la lógica que ha propuesto esta reforma, porque yo recuerdo perfectamente bien que la Democracia Cristiana, dentro de la nueva mayoría, fue una de las que más hincapié hizo en este punto de la clase media, de la compra y venta de propiedades, etcétera, etcétera. Pero te doy vuelta el tema y te digo, si yo pago más en vivienda, pero pago menos en educación, porque al final tú tienes que ver esto como un todo. O sea, si a mí me dice un Estado, fíjese que yo a usted le garantizo educación de calidad, pública, gratuita y de calidad. Está bien, pago más en vivienda, pero no voy a pagar en educación, que es el capital más importante que le puedes dejar a tus hijos. ¿No te parece a ti una buena propuesta?
A ver, hay que ver el efecto neto, ¿eh? Efectivamente, y no solamente, y ahí hay un tema súper importante, ¿eh? Aquí hay el efecto neto, porque hoy día Va a pasar probablemente que el efecto final de la educación, primero de calidad no sabemos nada, pero supongamos de calidad, seamos optimistas, porque la verdad es que en calidad no hemos escuchado nada hasta el momento, pero supongamos una buena educación. La pregunta es, ¿quién se educa más? Porque estamos hablando principalmente hoy día de la educación superior. La pregunta es, ¿quién accede más a la educación superior? Voy a decirlo así, la persona que tiene una casa de 2.000 UF, cuya familia es de 2.000 UF, o la cuya familia es de 15.000 UF. Entonces, ojo.
O sea, los de 2.000 UF van a la educación superior.
Sí, pero proporcionalmente mucho menos.
Y endeudadísimos.
Pero proporcionalmente mucho menos. O sea, lo que te quiero decir es que hoy día más o menos el 50% de las personas en edad de estudiar van a la educación superior, 50%. Y la mayor proporción está en los tramos más altos y no menores, ¿eh? Ahora, efectivamente, si yo soy una familia que antes pagaba, no sé, 50 mil pesos.
No, y me endeudaba, ¿eh? O sea, millonariamente. Sí, eso es muy importante decirlo, porque no es que yo pago de mi bolsillo todos los meses una cantidad. No, yo me estoy endeudando para que mi hijo vaya a la universidad.
Así es, totalmente.
Es un dato súper clave.
Clarísimo, ¿eh? Claro. Efectivamente, si yo hoy día pagaba 50 mil pesos, sí, y voy a pagar menos, por esto voy a pagar menos porque no voy a pagar cero, supongamos. Uh-huh. Y ahora voy a pagar 50 mil pesos más en el dividendo por ese efecto. Claro. Efectivamente hay CNTA. Exacto.
Es que eso es lo que te quiero preguntar.
Efectivamente hay CNTA. Sí. Es así.
Eso ahora, es muy importante decirlo.
Sí, obvio.
Porque ese es el concepto que tiene la reforma en el todo.
Sí. Está claro que hay para ahí. Ahora, pero lo que también tenemos que tener claro es que, como ya hablaba con un amigo empresario, me decía, no, yo estoy feliz con la reforma porque tengo cuatro hijos, los tengo en una universidad cara, y me voy a ahorrar en cuatro años, si son cuatro años, que ya no sabes si son cuatro, tres, cinco, qué sé yo, me voy a ahorrar 80 millones de pesos.
Claro, pero va a tener que pagar más impuestos.
¿Ah? No, claro, pero está feliz.
Por eso te digo, porque está feliz. Todo esto va en un todo, o sea, hay que verlo interrelacionado.
No, lógico, no, o sea, hay que ver el consulado. A ver, si una de las cosas que se ha dicho acá, y tú tienes mucha razón, es que van a haber personas que hoy día, me dijeron, ya tienen su casa, qué sé yo, y van a tener más ingresos. La pregunta es, ¿qué van a hacer con ese mayor ingreso disponible? ¿Ah? Sí. Oye, voy a ir de viaje. ¿Ah? Voy a ir,
no necesariamente se beneficia a los más pobres, ese es el tema.
Bueno, hay gente que pero uno podría decir.
Ahí hay una distorsión.
Claro, es que la pregunta es si eso va a ser así efectivamente.
Pero es que,
en este minuto estamos especulando.
Sí, estamos especulando.
Estamos
lógico,
especulando, porque
lógico,
lo sabemos.
Obvio.
O sea, el espíritu de la reforma dice queremos mejorar la educación y en eso nadie se opone.
No, nadie se opone.
De la derecha a la izquierda no están de acuerdo
discurso,
que hay que mejorar la educación.
El discurso todo el mundo lo compra. Eso no hay
es
duda.
Es que no solo lo compra, es que es súper importante entender que si no, este país no va a poder desarrollarse. Pues.
Está claro. Ahora, en el tema de educación también, digamos cosas como son, lo importante parte a partir de la base hacia arriba. O sea, cuando alguien no fue, por ejemplo, al jardín infantil o a la educación preescolar, cuando ya llega a primero básico, por decirlo así, ya llega con tremenda desventaja. ¿Me entiendes? Entonces,
pero por supuesto.
Entonces, ahí está el tema. Ahora, dado eso, efectivamente hay que hacer la cuenta.
Raya para la suma.
Hay que hacer la raya para la suma.
Claro.
¿Ya? Y hay que ver todos los efectos que tiene esta reforma. Ahora, hay que ver también los efectos indirectos, porque si, por ejemplo, por esta reforma vamos a tener un menor crecimiento que sin la reforma, una menor creación de empleo, un menor aumento de los salarios, también probablemente esa persona de 2.000 UF quizás va a haber afectado sus oportunidades o su nivel de salario real en versus los otros. Entonces, es súper complicado porque son muchas variables.
¿No?
¿Sí?
Sí.
No, lógico.
Roberto, yo quiero retomar un poco, estamos con Roberto Darry Grandi, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, el tema de las viviendas, porque a mí lo que me llama la atención es que se da por hecho, y todo el mundo dice que, prácticamente como un hecho que está escrito en piedra, como inevitable, las constructoras van a traspasar el precio al consumidor final. ¿No existe algún mecanismo para que eso no ocurra? ¿Para que las constructoras de alguna manera se hagan cargo de estos incrementos?
Mira, a ver, la verdad es que acá depende mucho del nivel de primero que nada, de márgenes con los cuales operan hoy día. Y si tú ves hoy día en estos niveles de vivienda, los márgenes con los que el lugar lo pide las constructoras son súper acotados. Ahora sí, incluso estamos hablando de márgenes de un dígito. ¿Ah? O sea, la renta, estamos hablando de márgenes del 8, 7, 9%. Entonces, si tú llevas a esa constructora, por ejemplo, a bajarse del 8 al, no sé, el 5%, probablemente va a dejar a esa constructora que además nuevamente, muchas también están bastante endeudadas, de hecho hemos visto algunas bien grandes que están bien complicadas por ahí, y van a bajar probablemente en situación muy difícil. Por lo tanto, si esto ocurriese, probablemente va a ser una situación que la misma constructora decir, ¿sabes qué más? O no estoy en este negocio, o me salgo de este segmento, o de verdad trato de traspasarlo a precio. ¿Ah? Ahora, si uno esperara que hubiese un nivel de competencia feroz, quizás parte eventualmente de esa alza uno podría decir, se quema, pártemela como yo como empresa y parte el traspaso al cliente. Lo que hoy día, por lo menos, uno puede escuchar de empresas que están muy en el rubro, que están muy involucradas, es que una parte importante de eso va a ser traspasada a precio.
Yo lo único que pido, fíjate Roberto, lo digo aquí y lo digo ahora, que esto no signifique bajar la calidad de la construcción.
Bueno, es que
¿me entiendes? Porque aquí vamos echándole un poquito más de arena al cemento y resulta que vamos viendo cómo se empiezan a deteriorar las construcciones y ojo, sectores medios, sectores de clase media, Ñuñoa te hablo. O sea, yo he visto construcciones, no voy a nombrar ninguna empresa, para aquí no me voy a meter en lío, pero realmente la calidad de la construcción deja mucho que desear. Claro, no se cae el edificio, no se cae, sin duda, está súper bien hecho, antisísmico, pero anda a ver tú al año los detalles,
claro,
las terminaciones.
Ahí
tú te das cuenta cómo ahorran las constructoras para levantar sus ingresos. ¿Tú como economista no lo crees así?
Sí, efectivamente, yo hay varios casos, no solamente las famosas casas Copeva,
¿no?
Y otras, sí, estoy
es
de acuerdo
contigo. Casa Copeva, el extremo...
Eso,
emblemático,
sí,
de
estoy
Chile.
De acuerdo.
Pero yo te hablo de una casa, oye, un departamento que vale 80 millones de pesos. Yo lo he visto. Yo he visto cómo se deterioran. Yo he visto la mala calidad de los materiales que usan. Constructoras de renombre, ¿ah? Por eso te pregunto, ¿hasta qué punto ese traslado es también un poco artificioso de pasarle al cliente algo que para yo enriquecerme a costa de ese cliente?
Bueno, a ver, yo ahí creo que había una mejor importante. Hoy día la ley de postventa es bastante más dura. Ahí también el tema de ciertos estándares certificaciones de calidad son relevantes, y también efectivamente hay un rol acá para la autoridad para fijar esos estándares, porque hay acá lo que se llaman en economía las asimetrías de información, vale, es decir, el cliente, como dices tú, cree en una gran inmobiliaria que tiene un gran renombre y la constructora respectiva, y va, y al principio está todo re bonito, y al poco andar esto no funciona bien. Bueno, ahí también nuevamente tiene que operar el ámbito público desde el punto de vista de generar ciertas condiciones mínimas y tener las herramientas, las personas para poder...
Por eso insisto, lo digo aquí y ahora, ojalá sí. Que esto no signifique que baje la calidad de la,
Roberto,
de la construcción.
Finalmente,
no es la idea.
Se nos acaba el tiempo. ¿Qué pasa con los incentivos al ahorro? Que ha sido todo un tema también. Durante años se premió y desde el colegio se inculcó a la gente a tener una libreta de ahorro para finalmente el costo de la vivienda bajara. ¿Ese asunto fue, a tu juicio, adecuadamente zanjado en esta reforma tributaria, ¿no?
Mira, la verdad es que la reforma, como estaba hasta antes de este acuerdo, era bien confuso, porque tenía distintos tipos de incentivos para distintos tipos de instrumentos. ¿Ah? Y lo que por lo menos aparece en este protocolo de acuerdo, que no están los detalles todavía, obviamente, es que esto se va a emparejar. ¿Ah? Y se va a buscar un esquema mucho más parejo, de manera tal, ¿cierto?, de no privilegiar o al revés castigar a ciertos instrumentos versus otros. Mira, yo creo que va a mejorar, claramente, pero en el neto creo que no vamos a tener los mismos efectos que teníamos antes, porque, por ejemplo, ya a nivel de las empresas, si bien, por ejemplo, el nuevo esquema de este 27% más este adicional, de alguna manera premia a aquellas empresas que reinvierten, vale decir, que no sacan todas sus utilidades para afuera. Por lo tanto, a nivel de ahorro de empresa va a haber una parte de mayor incentivo que antes no había, que va a ser como una suerte como de quasi food, ¿ah? Aunque a la gente no le guste la palabra food. Y a nivel de las personas, este tema yo entiendo que se va a emparejar y va a haber mayores incentivos. Así que creo que claramente con el nuevo protocolo mejora esta situación, pero yo creo que en el neto claramente empeora. Por lo tanto, a nivel del país como un todo, vamos a tener probablemente un menor nivel de ahorro. Mayor que sin este acuerdo, pero menor que sin la reforma.
En tal condición.
Bien, pues, Roberto Darri Grandi.
De la Facultad de Economía de la Universidad Andrés Bello. Gracias por acompañarnos.
Bueno, más a ustedes, Mirna y Álvaro. Muchas gracias.
Información y opinión.